Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca la tarde de COPE en este martes, en el que la pregunta del día, o una de las preguntas del día, es: ¿somos un país que forma parte de los BRICS? Te lo digo porque Donald Trump, en sus primeras horas como presidente de los Estados Unidos, entre decreto y decreto, le contestó así a nuestro corresponsal David Alandete cuando este, en el despacho Oval, le preguntó sobre la cantidad de dinero que invertimos en defensa.
¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan menos dinero, como España o Francia?
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS?
¿Cómo?
Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien. Pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles a los negocios que hagan con los Estados Unidos. ¿Sabes lo que son los BRICS, verdad? ¿Sabes lo que digo?
Bueno, para empezar te explico lo que son los BRICS. Son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos cinco países se consideraron economías emergentes en la década de los 2000, países con un fuerte desarrollo, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Este comentario del nuevo presidente ha tenido su eco en nuestra política doméstica. Hoy había Consejo de Ministros y seguro que se ha hablado del comentario de Trump a nuestro corresponsal. De hecho, en la rueda de prensa posterior a ese consejo, los periodistas le han preguntado a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría, sobre esto, sobre los BRICS.
España no es un BRIC, no es un país emergente. Y desconozco si bueno, esa afirmación realizada por el presidente Trump es, en fin, es una confusión o no, pero lo que sí que les puedo confirmar es que España no es un BRIC.
Bueno, BRICS o no, que ya te hemos contado lo que no lo somos. La pregunta de nuestro corresponsal David Alandete iba dirigida por el gasto en defensa de algunos miembros de la OTAN. Te recuerdo que España, pese a que ha incrementado su inversión en defensa, no alcanza el 2% del PIB, que es el objetivo que se marcó en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebró precisamente aquí en Madrid. Concretamente, invertimos un 1,28% de nuestro PIB, muy alejado de ese 2%, y mucho más de lo que pide Trump, que pide el 5%. Una cifra, por cierto, a la que no se acerca ningún aliado de la OTAN, ni siquiera los propios Estados Unidos. ¿Qué pasaría si España no incrementa su inversión en defensa? Pues Trump amenaza con un 100% de aranceles a nuestras exportaciones. En COPE son varios los sectores que han echado sus cuentas. Raúl Herreras de la Lama, responsable de la bodega de Esa de los Canónigos en Valladolid.
Claro, si al final tú tienes que, sobre tu beneficio, tienes que restar un 25%, algunas veces te quedas pues ni directamente sin tener ganancias.
El vino, precisamente, y el aceite de oliva fueron los productos más perjudicados en el primer mandato de Donald Trump. A las 3:30 te vamos a contar también que solo uno de cada tres españoles de entre 18 y 44 años se plantea tener hijos en los próximos 5 años. Y ojo, para 8 de cada 10 formar una familia es más complicado ahora que antes, son datos del último informe del Observatorio de Family Watch. Entre los problemas se encuentran la dificultad para encontrar una vivienda y la precariedad laboral, pero también han cambiado las prioridades. ¿Cuáles son ahora? Pues la primera es viajar, según este informe, y la segunda, crecer profesionalmente. Pues vamos a hablar esta tarde con dos mujeres, con planificaciones muy diferentes. La primera no se plantea tener hijos, no se plantea ser madre, y la segunda acaba de serlo. Quiero decirte que lo siento, que te Y si viste ayer la ceremonia de investidura de Trump, o a lo mejor has visto la imagen a través de las redes sociales, se vivió un momento curioso cuando Trump intentó besar a su esposa Melania y el sombrero de esta lo impidió. Al final Trump acabó dando un beso al aire. Bueno, ese sombrero antibesos ha dado lugar a muchos memes y múltiples comentarios. ¿Sería ese el objetivo? Se preguntan muchos. Hoy hablamos de besos, pero de los malos besos, de ese beso que nos daba mucha rabia dar o que nos dieran, el de la vecina, la tía, besos que pinchan, gente demasiado besocona y ese momento cobra como el de ayer de Melania y Trump. ¿Te han hecho la cobra en alguna ocasión? ¡Qué momentazo, Rosa Rosado!
Sin duda. Bueno, Pilar, es que no todos los besos son iguales y claro, hay besos que no nos gustan por diferentes motivos.
Nosotros íbamos al pueblo a ver a mis abuelos con mis primos y un día le dice mi tía a mi primo pequeño, venga cariño, dale un besito a la abuela. Y dice, no, que pincha.
Claro, la abuela pincha y no quiere que le den besos. Seguro que recuerdas algún caso. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Qué pena, ¿eh? Derrota de Carlitos Alcaraz en el Open de Australia frente a Djokovic.
Acaba de perder en 4 sets, así que allí nos vamos a Melbourne. Todavía sobre la pista está Novak Djokovic atendiendo en la entrevista habitual, pero acaba de perder Carlos Alcaraz en 4 sets, Ángel García.
En un auténtico partidazo de Novak Djokovic, que ha demostrado por qué es el monarca de Melbourne, por qué ha ganado 10 títulos aquí y por qué va a jugar su semifinal número 50 de Grand Slam. Ha dominado completamente a Alcaraz, sobre todo desde la faceta mental. No hemos visto disfrutar a Carlos hasta el último set, y eso que ganó el primero. Ahí Djokovic pidió atención médica, acaba de decir que tiene algo, que cuando la medicación deje de funcionar seguramente que se sienta peor, y que si hubiese perdido el segundo set se hubiese retirado, pero milagrosamente una vez más remontó, ganó el segundo, ganó el tercero, ganó también el cuarto y está en semifinales, donde va a jugar ante Alexander Zverev. Alcaraz eliminado. Tiene un problemilla con Australia, pero tiene todavía el año que viene para ganarlo y ser el más joven de la historia en completar los cuatro grandes.
Está hablando Novak Djokovic.
The extra day with no match comes at the perfect time for me. Let's see.
Ha dicho Novak Djokovic que si hubiera perdido el segundo set, ha jugado con molestias en una de las piernas, a lo mejor no hubiera terminado, que es uno de los partidos más épicos que ha jugado en Australia. Pero la gran noticia, esta es la mala, Alcaraz, la gran noticia es Paula Badosa, Ángel.
Que se ha metido en su primera semifinal de Grand Slam en toda su carrera, ganando 7-5 y 6-4 en un gran partido a la estadounidense Coco Gauff. Ojo, es su primera victoria contra una top 10 en Grand Slam, e insisto, su primera semifinal de Grand Slam en su carrera, algo que se le habían hecho tres españolas, Arancha, Conchita y Garbiñe Muguruza. Además va a volver al top 10 cuando hace 8 meses, por los problemas en la espalda, estaba la 140 del mundo. El jueves va a jugar las semifinales ante la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, y esta es Paula Badosa, que se siente mucho mejor tenista que cuando era la número 2 del mundo.
Primero lo valoro mucho más, lo intento disfrutar mucho más, pero creo que soy otra jugadora de la que en su momento salió al mundo del tenis y estar dos del mundo. Soy mejor tenista mentalmente, físicamente, tenísticamente, en todos los aspectos, y por eso también no es casualidad que me haya llegado ahora a mis primeras semifinales.
Alcaraz no, Badosa sí. Y ahora el fútbol, la Liga de Campeones. Esta mañana ha hablado Carlo Ancelotti antes del partido contra el Salzburgo, Miguel Ángel Díaz, y ha hablado también sobre su futuro.
Sí, el italiano ha comparecido hoy menos tenso, ha asegurado que está satisfecho del rendimiento ofensivo de su equipo, pero que han de mejorar en defensa para repetir el éxito de la temporada pasada. Insiste en que Mbappé es mejor por dentro para explotar su desmarque y su velocidad, y que le ha ayudado mucho simplificar sus jugadas. Añade que si no se ficha ahora aumentará el compromiso del equipo, y ha estado cumbre cuando se le ha preguntado si ha decidido que esta sea su última temporada en el banquillo del Madrid.
La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día. ¿Cuándo puede ser este día? No lo sé, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, puede ser el próximo partido, puede ser en un año, puede ser en 5 años, no lo sé. Tengo el objetivo de alcanzar los 4 años de Florentino, así que podemos hacernos una despedida los dos juntos, con todo el cariño del mundo.
Antes que Ancelotti ha estado Kylian Mbappé, que ha hablado sobre los problemas mentales que ha sufrido durante el inicio de temporada, Melchor Ruiz.
Sí, el francés ha estado muy claro y sincero, dice que las críticas iniciales eran normales porque no estaba jugando bien y se esperaba mucho de él, que no era un problema mental, simplemente que él tenía que hacer más y tenía un problema, que pensaba en demasiado. La derrota de la final de la Supercopa ha hecho que el equipo estuviese triste, pero estaba confiado porque con personalidad iban a sacar las cosas adelante, como así lo han hecho. Dice que necesita presión para jugar más y mostrar su mejor versión, que quiere hacer y escribir parte de la historia de este gran club, que tiene ganas de volver a la selección y que ahora está feliz y tranquilo y contento. Sobre todo que ha recordado que cuando las cosas no iban mal, también lo estaba. Y ha explicado con qué actitud llegó al Real Madrid.
No tímido, porque no me voy, nunca me voy a ser un jugador tímido. Pero sabes, cuando eres un jugador como yo, llegas a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado toda la última temporada, tiene que venir con humildad. Tímido no es la frase exacta, más con humildad, porque es un equipo que ha ganado. Y no puedo aquí, llegar aquí el primer día a un equipo que gana la Champions y decir, tú, pásame el balón en mi equipo. No es así que funciona el fútbol. So, más el respeto del juego.
Hoy a las 9 juegan el Barça y el Atlético. El Barça en Portugal frente al Benfica, después de las críticas de Flick a los arbitrajes que está sufriendo en la Liga. Noticias del Barça para esta noche, Elena Condis.
Quiere olvidar las penas de la Liga, ganar hoy al Benfica y asegurarse el pase directo a octavos de la Champions en el Estadio da Luz, donde Flick ganó la Copa de Europa con el Bayern en 2020, precisamente tras vapulear al Barça 2-8 en cuartos. Flick no esconde que ganar la Champions es uno de los grandes objetivos de la temporada, después de que el técnico rival, el del Benfica, le señalara como uno de los favoritos. Tiene las bajas de Olmo e Íñigo, puede haber cambio en la portería y entrar Chesney. Habrá más de 2.000 culés en el estadio, que se va a llenar con 64.400 aficionados.
Germán Mansilla, claves de este partido.
Cuesta pensar que con el nivel que viene demostrando el Barça en Champions, el Benfica pueda darle un gran susto, pero ojo con menospreciar un equipo que ya le dio un buen susto al Atlético de Madrid, que ha recuperado su tono competitivo en esta segunda etapa con Bruno Lage y que tiene jugadores arriba determinantes como el turco Aktürk Oğlu o el veteranísimo Ángel Di María. Atrás Otamendi sigue siendo el líder, es decir, que hablamos de un equipo veterano al que el ritmo del Barça y su calidad arriba deberían pasar factura.
A las 9 se juega también el Atlético de Madrid Bayer Leverkusen. Noticias del equipo del Cholo Antonio Ruiz.
Con la única baja de Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid buscará esta noche ante el Leverkusen 3 puntos que le permitan tal vez allanar definitivamente el camino y colarse entre los 8 mejores de Europa. El Cholo va a seguir tirando de su 11 tipo habitual, tal vez un solo cambio, y el Metropolitano va a registrar una de esas noches con lleno absoluto en la grada.
Claves de este partido, Germán.
Es una incógnita saber el esquema que usará hoy Xavi Alonso en el Metropolitano, porque cada semana hace algún cambio, lo que denota que su equipo es bastante versátil y está muy bien trabajado. Esperamos un ritmo alto, eso sí, mucha verticalidad, con dos puñales en las bandas como Grimaldo y Frimpong, un Florian Wirtz que pone el talento ofensivo, y cuidado con un muy buen delantero como es Patrick Schick, que ante la ausencia por lesión de Boniface durante todo este tiempo está haciendo su mejor temporada.
Es el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Xabi Alonso relacionado con el Real Madrid hace unos minutos. Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen.
En verano hablaremos, pero indudablemente Xabi es un entrenador muy bueno, de los mejores del mundo. ¿Qué equipo no quiere tener un entrenador como Xabi Alonso el máximo tiempo posible? Claro que sí, que nosotros estaríamos encantados, pero de eso en esos momentos no hablamos. Estamos totalmente centrados en la temporada, en los partidos. Otra cosa es en verano, que con calma, si sigue en el banquillo el año que viene, que es lo que yo supongo, pues ya podemos hablar del futuro.
Y Xavi Gómez, ¿qué ha dicho el presidente del Atlético?
Bueno, como es habitual, hablaba con los medios antes de esta comida de directivas con el objetivo, Enrique Cerezo, de meterse en la siguiente fase por la vía rápida y llegar a la final. Ha alabado la labor de Xavi Alonso en el Leverkusen, no está preocupado por la derrota ante el Leganés, no quiere más polémicas con el Madrid, aunque escucha a Corrochano porque apoya las palabras del Cholo.
Yo a mi entrenador le apoyo siempre.
¿Enrique Cerezo tiene alguna espina clavada por algo, futbolísticamente hablando?
Yo tengo muchas espinas clavadas, muchas. Pero siempre de gratitud y de amabilidad a todos los medios que nos atendéis todos los días.
Enseguida, más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos allá!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mañana es el Real Madrid-Salzburgo. ¿Cómo está el Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Pues la principal duda está en saber quién va a ser el sustituto de Lucas Vázquez en el lateral derecho, que recordemos que es baja por sanción. Fede Valverde y Raúl Asencio son las opciones que baraja Carlo Ancelotti para esa posición. El italiano además recupera a Tchouaméni, Vinicius y Modric, que se perdieron los tres el partido de Liga ante Las Palmas. El francés y Vini apuntan al once, mientras que Modric tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.
Mañana el Girona pura opciones contra el Milán. Es la penúltima jornada. Estamos ya en Milán. Albert Díez, noticias del Girona.
A esta hora está volando el Girona hacia Milán. Son 22 jugadores con el regreso de Yangel Herrera y Danjuma. En cambio, Miguel Gutiérrez, con problemas en el tobillo, sigue siendo baja. 2.000 aficionados acompañan al Girona a las 6:30. Hablan Michel y David López en la sala de prensa de San Siro.
Hoy en la Liga de Campeones, Luis Munilla, juega el Liverpool, el líder que se puede clasificar directamente.
Partido destacado Liverpool, el primero contra octavo. Un empate le da el pase al Liverpool. El Aston Villa de Emery puede dar un paso de gigante si gana en campo de un Mónaco en crisis. Hay un Brujas-Juventus con la Juve buscando asegurar el playoff ante un rival en racha. Atalanta también se puede asegurar el playoff en casa ante el Sturm Graz. Además, PSV apura sus opciones en campo de la Estrella Roja. Lo mismo busca Stuttgart en campo del eliminado Slovan. Y Nuri Sahin se juega el puesto en el banquillo del Dortmund en la visita al Bolonia.
Mañana en la Europa League juega el Atleti de Bilbao en Turquía frente al Besiktas. ¿Con qué viaja el Atleti a Estambul, José Ángel Peña?
Pues lo hace con la sensible baja de Sanchez, que hoy cumple un mes de baja debido a un esguince en el tobillo derecho. Valverde repite la convocatoria de los dos anteriores partidos, una lista a la que únicamente se suma Mikel Santos como tercer portero. El Atlético quiere aprovechar este enfrentamiento ante el Besiktas para certificar matemáticamente su acceso a los octavos de final. Los de Ernesto Valverde estarán arropados por 600 aficionados en las gradas.
Colea el Getafe-Barcelona. Lo último, Gema Santos, son amenazas de muerte contra Bordalás.
Sí, Corro, por desgracia, José Bordalás ha recibido amenazas de muerte en Instagram. El entrenador del Geta publicó en esa red un post celebrando el punto ante el Barça y dando las gracias por el apoyo. Y entre los comentarios ha recibido todo tipo de insultos y, lo que es más grave y absolutamente intolerable, amenazas de muerte para él y su familia. Amenazas como "te matamos a ti y a tu familia" o "a tus hijos ya los buscaremos". Bordalás está muy disgustado y esta redacción ha podido saber, Corro, que está estudiando tomar medidas legales.
Noticia de Gema Santos. Vamos con noticias de fichajes. En el Betis y en el Sevilla. En el Betis, Escalera, Anthony está más cerca.
Anthony se va a convertir en las próximas horas en jugador del Betis. El extremo llegará cedido procedente del Manchester United sin opción a compra y reforzará el ataque verdiblanco, aunque no será el único, porque si logra aligerar el plantel, está buscando a un delantero y un lateral izquierdo. Además, malas noticias para Manuel Pellegrini. Se queda sin laterales por la sanción de Perrot y las lesiones de Aitor, Bellerín, Ricardo Rodríguez y Zabali, que estará mínimo un mes de baja y no podrá jugar como sus compañeros en Mallorca.
Y José Manuel Oliva quiere pescar más el Aston Villa en España, quiere a Abadé.
Sí, en efecto, el Aston Villa viene a por Abadé. El Sevilla está pidiendo en torno a 25 millones de euros por el pase del central internacional francés. De momento, los primeros tanteos del equipo de Birmingham estarían en torno a los 20 millones de euros. Además, el Nápoles ha preguntado por Luke Bacchio, aunque la preferencia del extremo goleador del Sevilla es jugar en la Premier y de momento descarta marcharse al fútbol italiano. Y atención por el que en el capítulo de fichajes, el Sevilla intenta cerrar la contratación del delantero brasileño del Red Bull Bragantino, Alejandro, de 25 años y último goleador del Brasileirão.
Al que se lleva el Aston Villa es al lateral derecho del Levante, Andrés García, Pedro Zamora.
En una operación desvelada por COPE y que ronda los 10 millones de euros entre la cantidad fija y los variables. El Levante, además, se queda el 15% de una futura venta de un chaval de 21 años y que en solo 50 partidos en segunda se ha ganado irse a la Premier y a la Liga de Campeones.
Enseguida, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Ayer se cerró la jornada de liga con el Villarreal 4, Mallorca 0.
Jenny Cardona mete el centro, está solo Jeremy, gol.
Madre mía.
Gol, 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 gol. Jeremy, gol, Jeremy, gol, Jeremy, gol.
Cuatro goles del Villarreal en 7 minutos que dejaron así a Arrasate.
Jodido, ahora mismo no me aguanto ni a mí mismo, ¿no? Porque creo que
que bueno, que hemos hecho un partido muy malo y sobre todo no hemos sido rival para el Villarreal y es difícil de explicar, de entender, pero ha pasado, ¿no? Tenemos que espabilar, ¿no? Porque bueno, tenemos ahora mismo en enero 3 partidos con 3 derrotas, con 10 goles en contra, 0 a favor. Tenemos que espabilar y primera persona del plural, ¿eh? Yo el primero.
Ha habido 4 cambios al descanso. Sí. Claro, mucha gente va a decir, ¿son jugadores señalados?
No, había que cambiar primero al entrenador y luego a todos los demás.
En el partido hubo un golpe de Baena a Valien que le mandó al hospital. ¿Cómo está el futbolista del Mallorca, Jordi Jiménez?
Llegará dentro de un rato a la isla Martin Valiant después de haber pasado en observación esta noche en Castellón. De hecho, tuvo que ser trasladado a un hospital porque sufrió una indisposición tras el traumatismo craneoencefálico producto del golpe de Alex Baena, según ha confirmado el club. En principio, está bien, ha sido dado de alta y se espera la evolución.
Santi Duque, tenemos horario del Derbi de Madrid y también de Copa.
Sí, la eliminatoria de Copa se abrirá el martes a las 9 con el Derbi entre Atlético de Madrid y Getafe en el Metropolitano. El miércoles, el otro Derbi madrileño, el que enfrentará a las 9 y media en Butarque al Leganés y al Real Madrid. Y para el jueves, los 2 partidos restantes, a las 7 y media, Real Sociedad Osasuna y a las 9 y media, Valencia-Barcelona. Y también se conoce, Corro, como dices, ese horario del Derbi liguero entre Madrid y Atlético en el Bernabéu, esa misma semana de la Copa, sábado 8 de febrero, 9 de la noche.
En segunda, Javi Pascual, el Mirandés no para.
Sí, Corro, la jornada número 23 en segunda terminó con la victoria del Mirandés por 3-2 ante el Málaga gracias a un gol de Joel Roca en el minuto 93. Con estos 3 puntos, los burgaleses son terceros en la tabla, 2 puntos del líder Almería y a 1 punto del segundo, que es el Racing de Santander. El Málaga, por su parte, es 1º, a 8 del playoff y 10 puntos por encima del descenso.
Vamos a Oslo, Mundial de Balonmano, Luis Malvar, España terminó la primera fase con empate contra Suecia.
Partido ante Suecia, empate a 29, muy cuesta arriba, en una primera parte muy mala, 10 balones perdidos, no salía nada en defensa, en ataque, al descanso perdía de 5, en el segundo tiempo mucho mejor, con contragolpes, con concentración, los suecos se fueron hasta 7 goles, mantuvimos la fe, la remontada, el equipo luchó, Dusebaev marcó el gol del empate, que va a ser un potosí, 3 puntos de cara a la main run. En la main run nos veremos con Noruega mañana 8:30, el viernes con Portugal 3:30 de la tarde, y el domingo con Brasil a las 6, pero el detalle del fair play de Gonzalo Pérez de Vargas, cuando los árbitros interpretaron que le habían pegado un balonazo Bane, su compañero de Fútbol Club Barcelona, le sacaron tarjeta roja a Bane. Gonzalo dijo que no, y así lo explican los micrófonos de COPE, Gonzalo Pérez de Vargas, un grande del deporte.
Pero es la sensación de estar quizás siendo un poco mentiroso, ¿no? Ya te digo, yo soy el primero en reclamar 2 minutos o roja cuando el balón ese me da en la cara, porque así es la norma, no sé si es la mejor norma o la peor, pero cuando no es, no estoy a gusto conmigo mismo y creo que hay muchas cámaras, la gente lo puede ver en cámara lenta y cuando no es, no es.
Vamos con el baloncesto. Se ha sorteado esta mañana la Copa del Rey de baloncesto, Pilar Casado.
Copa del Rey que se jugará del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. El jueves 3 arrancan 2 eliminatorias de cuartos, Unicaja Juventud y La Laguna Tenerife. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la primera semifinal. El viernes 14, los otros 2 partidos de cuartos, Real Madrid Baxi Manresa y el anfitrión Gran Canaria frente a Valencia Basket. Los ganadores de estas series C y D jugarán la segunda semifinal. Por tanto, no podría haber clásico hasta una hipotética final.
En la Eurocup tenemos un Juventud Trento a las 8:30 y vamos al Parra Center porque Boston ha arrasado a Golden State. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Boston, que venían de perder 4 de sus últimos 7 partidos, ganaron por 40 puntos en su visita a San Francisco. Partido con tintes históricos. Se trata de la peor derrota como local de los Warriors desde que Steve Kerr se hizo cargo del equipo en 2014. Del resto de la jornada, destacar que los Cavaliers siguen a su ritmo y ganaron por 26 puntos a los Suns y 2 remontadas de los Pelicans, que iban 25 abajo y vencieron a Utah en la prórroga, y de Memphis, que ganó a Minnesota tras superar una desventaja que llegó a ser de 16 puntos.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, tenemos a Hamilton trabajando con Ferrari en Maranello.
Sí, ya estaba allí, ha hablado algunas palabras en italiano, menos de las que me sé yo, y la verdad es que ha recibido el caluroso todos los abrazos y todas las fotos que ha podido hacerse ya con los tifosi. En las declaraciones de su Instagram dice que he hecho muchas cosas, pero lo de hoy es un sueño hecho realidad. Comienza una nueva era en la historia de la marca y estoy deseando ver qué historia escribimos juntos. Mañana, miércoles, se sube a un Ferrari, lo hará en el circuito Fiorano y será retransmitido en directo por la Sky Italiana.
En ciclismo, Kiki Iglesias, empieza la temporada en Australia.
La temporada en el Tour Down Under ha comenzado igual que hace un año, con la victoria al sprint para el velocista australiano Sam Welsford, del equipo Bora, que ya ganó un Criterium allí el fin de semana. Carlos Canal, gallego del Movistar, ha sido el primer español en la posición 17ª.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida, lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no paguen los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues como vienen el Leverkusen y el Salzburgo, y cuando hablamos de equipos alemanes o austriacos, pues me viene a la cabeza música clásica. Además, con el tiempo que hace en Madrid hoy, pues también me viene a la cabeza.
¿Qué pondrías? ¿Qué música clásica pondrías hoy por Madrid?
Pues no sé, cualquier cosa, porque está el tiempo muy malo, muy malo.
Oye,
pero bueno.
Sí, por ejemplo.
Cuidado que está aquí un clásico mano como es Carlos Miquel.
Sí. Bueno, dale, perdona.
No, no, pero ¿qué pondrías tú, por ejemplo?
Yo pondría Debussy.
Sí, a ver, que está en Mozart, en Bach, en Verdi, no, no, o sea, no. Está en gente que no conocemos.
Que es verdad que si el día sale muy chungo, te dan ganas de dejar la vida, pero en Debussy. O sea, es una tristeza tan grande, pero es bonito.
Bueno, las pistas, venga, la de ayer y la de hoy.
Pues estamos buscando un compositor de música, por cierto, que no era muy alegre precisamente, o sea, que a lo mejor también pegaba mucho para este día. Y ayer te dije que era un bohemio. Y la pista que te doy hoy es que era un judío converso, o sea, era judío, se convirtió a la religión católica, pero aún así fue denigrado por los nazis, y mira que el hombre estaba requete muerto, pero aún así los nazis dijeron, pues este no lo ponemos. Mm.
Me ha dicho Parra que él pondría Requiem de Mozart, paseando a Mamba, que es súper. Bueno, Pedro, hasta la tarde, que hay fútbol, y bueno, un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo anoche con Juanma Castaño.
El debate no es que pase una vez, el debate es lo que dijo el Cholo. Lleva pasando 100 años.
No, pero el Cholo no menciona al Bernabéu. El Cholo no menciona. Cholo habla de episodios. Oye, habla de episodios.
Preguntan por el Real Madrid. Pero
la pregunta ¿a quién echa el Cholo la culpa?
¿Habla del Madrid? No.
No, ni menciona al Bernabéu.
Es que es lo mismo de todos.
No me comparéis, ¿eh?
Ah, no, ahora no. Claro, ahora no te viene bien. Ahora no te
viene bien. Vámonos al cine tú y yo.
Pero si le preguntan por el Real Madrid en la pregunta, que contesta a una pregunta que le realizan sobre el Real Madrid.
Oye, pero dice que le preguntan al Cholo por el Real Madrid. Perfecto, no escucho la pregunta. Supongo que a Ancelotti le preguntaron por el Madrid, ¿o no?
No, pero vamos a ver. No, porque es que el Cholo dice, esto lleva pasando 100 años. Como diciendo, pues si es que los errores a favor del Real Madrid.
Yo entiendo que se refiere a Madrid.
Simeone lo dijo. Ancelotti no dice en ningún momento eso.
Y no le pregunta por el Madrid, seguro, le pregunta por el arbitraje.
Claro.
Pero ponemos el foco donde nos interesa, ¿eh? Lo ponéis más en Ancelotti que en Ceballos, porque así va mejor, pero vamos.
No, Ceballos.
Pero sí lo ha explicado bien Elías, de verdad. No tiene nada que ver lo de Ancelotti con lo de Ceballos. Ceballos sí que habla del Madrid y Ancelotti no.
Lo que hemos escuchado de Ceballos es después del partido en el Bernabéu. Y por la noche habla en Onda Cero y Ceballos sí que dice, cansa mucho que se equivoquen siempre hacia el mismo lado.
Vaya. Vaya, eso
sí entra dentro, de la denuncia cholista, pero Ancelotti no, ¿eh?
Oye, Juanma, y también cuando le preguntan al Cholo, Javi Gómez, que le pregunta el viernes, ¿sí? Él responde y habla...
Acalorado debate, y por eso preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Sí, ¿con quién vas, eh? Después de esta polémica dialéctica entre Simeone y Ancelotti, estamos camino de 1000 votos. De momento, el 52% va con el Cholo Simeone.
O sea, que esto depende a quién le pregunte. Bueno, vamos a hablar de esto y otras cosas, que hay buenos partidos de Champions. Juega el Atlético en el Metropolitano contra el Bayer Leverkusen, todos al 106.3.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.com. Es. Llama ahora 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. En el corazón de La Rioja, donde el paisaje de viñedos se funde con montañas y embalses, late una realidad silenciosa, la despoblación. Más del 60% del territorio riojano está prácticamente vacío. Algunos municipios tienen una densidad de población inferior a 4 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en auténticos desiertos demográficos. Y es precisamente en este contexto donde se lucha por mantener vivos a los pueblos pequeños como el Rasillo de Cameros, un pintoresco pueblo rodeado de bosques y agua, donde apenas 150 vecinos tratan de preservar su día a día. Aquí, entre las estrechas calles y el sonido del viento, encontramos una figura clave para la vida cotidiana, el alguacil.
Hay gente que se dedica a barrer las calles, hay gente que se dedica pues, a los espacios verdes, pues, a hacer podas, desbrozar. Hay que tener mucha atención a la limpieza y a la conservación de las captaciones del agua para que llegue bien a los depósitos. Hacer un mantenimiento de depósitos, de cloraje, de filtros, igual que en una ciudad.
Es Jesús González Edelías, el alguacil, que desde hace 6 años representa mucho más que un oficio. Con 50 años, Jesús dejó atrás su vida en la ciudad para sumergirse en este pequeño rincón tranquilo, muy tranquilo, de La Rioja. Decidió tomar una excedencia en su empleo anterior en busca de algo que para muchos parece un lujo, la serenidad.
Trabajaba en Logroñés por circunstancias familiares. Decidí pasar una faceta de mi vida aquí porque yo vivo en Nieva. Siempre había vivido en la ciudad. Yo subía aquí a Nieva pues fin de semana o en épocas de verano. Y decidí pues coger una excedencia de trabajo y me subí a pasar una faceta de mi vida aquí a la sierra. Y ahora pues no lo cambiaría otra vez por volver a la ciudad, sinceramente.
Pero ser alguacil en un pueblo como el Rasillo es mucho más que un cambio de vida, es asumir una responsabilidad esencial. Jesús se define como un conserje comunitario, alguien que no solamente organiza, informa y cuida de los espacios comunes, también conecta con sus vecinos.
Haces un poco de conserje, por ejemplo, tenemos servicio médico martes y viernes y claro, tú tienes que ir a abrir las puertas para que vaya al médico. Estar pendiente de que ahora, por ejemplo, en este tiempo que hace mucho frío, pues encender la calefacción. Luego hay otro servicio que tiene muy bueno. Cuando el paciente va al médico y le recetan las recetas, llaman, por ejemplo, a la farmacia de Ortigosa. Y nosotros, pues, vamos, recogemos las medicinas de los pacientes del Rasillo y se las llevamos a su casa.
En un lugar donde todos se conocen, el alguacil no es solo el encargado de tareas prácticas como el mantenimiento de infraestructuras o el anuncio de actividades. También se convierte en el primer punto de apoyo para los vecinos, especialmente para los mayores que a menudo se sienten aislados. Aquí todo lo que haces repercute directamente en la vida de las personas, comenta Jesús. La figura del alguacil, aunque pueda parecer anacrónica, sigue siendo imprescindible en el Rasillo, que no solamente vive del turismo, también del esfuerzo colectivo de sus habitantes por mantener su identidad y su vida diaria.
El Rasillo es un pueblo muy turístico, tiene mucha casa rural. Tienes que tener, indiferentemente que venga gente o no venga gente, pues también lo tienes que tener limpio. Tiene bastante espacio verde, lo tienes que mantener. Sobre todo el tema del agua. Ahora, por ejemplo, ya llega el mal tiempo. Tenemos la suerte que en el Rasillo, pues nuestro coche de ayuntamiento está adaptado. En circunstancias de que, por ejemplo, nieve, se le puede poner una cuchilla y un salero para facilitar la entrada y salida del pueblo.
Su labor es una mezcla de tradición y modernidad. Se adapta a las necesidades de los tiempos sin perder el alma de este oficio. La despoblación ha obligado a muchas localidades a reinventarse y el Rasillo no es la excepción. El trabajo de Jesús es una prueba de cómo la implicación personal y profesional puede marcar la diferencia. No se trata solamente de mantener calles limpias o dar avisos por megafonía. Se trata de cuidar el alma de un lugar, de ser el nexo de unión entre sus vecinos. Mientras La Rioja busca soluciones a largo plazo frente a la despoblación, figuras como la de nuestro protagonista, Jesús González Elías, nos recuerdan que más allá de las políticas son las personas las que realmente sostienen los pueblos. Y mientras él siga recorriendo las calles del Rasillo, su trabajo será un recordatorio de que hay vida en los pequeños rincones, aunque el silencio parezca dominar el paisaje.
Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just.
Fíjate en este titular. Solo uno de cada tres españoles entre 18 y 44 años se plantea tener hijos en los próximos años. En su ranking de prioridades, formar una familia está en los puestos de cola. Es un informe elaborado en España por la Fundación Family Watch, por el que sabemos también que la primera prioridad de los españoles ahora mismo es viajar, más del 63%, seguida de la de prosperar profesionalmente, con casi un 60%. A esto queremos dedicar los próximos minutos en la tarde, a ver por qué han cambiado las prioridades de mucha gente y a qué problemas se enfrentan los que optan por formar una familia y tener hijos. Arancha tiene 36 años y en su caso no quiere ser madre, no se lo plantea. Trabaja como administrativa en Madrid y ahora mismo vive con sus padres. Arancha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Arancha, gracias por participar en esta charla. ¿Por qué no te planteas, Arancha, tener hijos?
Pues porque me parece algo muy, como una responsabilidad muy grande. Me gusta vivir un poco libremente, por decirlo de alguna manera, sin tener ataduras, poder viajar y poder, pues, si, aparte de que estudio también, o sea, aparte de que trabajo también estoy estudiando. Y bueno, pues por tener un poco mi vida sin responsabilidades.
Decíamos, Arancha, que según el estudio del que hablábamos, la prioridad principal de los españoles de entre 18 y 44 años es viajar. Veo que la tuya también, por lo que dices, ¿no?
Sí, la verdad que me gusta bastante y lo hago a menudo, sí.
¿Y crees que el tener niños es un impedimento para viajar?
Claro que sí, sí, sí.
Y la segunda prioridad, según los datos del estudio, es desarrollarse profesionalmente. ¿Tú también buscas eso en los próximos años, crecer de manera profesional?
Sí. Aunque yo tengo un trabajo de hace bastantes años, pues estoy intentando un poco encaminar mi vida de otra manera y creo que si tuviese niños, pues no podría hacerlo de la misma manera.
Arancha, tienes 36 años, decíamos, y sigues viviendo con tus padres. ¿Te puedo preguntar
sí.
por qué? ¿Por qué no te has independizado?
Pues porque aquí en Madrid es un poquito complicado, relación sueldos y el precio de la vivienda pues no está muy bien, y pues para compartir piso con alguien que no conozco, pues en mi casa tengo muy buena relación con mis padres, estoy tranquila, voy ahorrando dinero para cuando, si puedo, algún día comprarme alguna vivienda, y pues ese es el motivo.
Oye, ¿y ellos no te dicen aquello de cuándo vas a formar una familia?
Ya lo han asumido, ya muchos años ya han asumido que no va a haber nietos.
Bueno, lo dices de forma muy categórica, pero no sé si te planteas cambiar de opinión en los próximos años. Es más, si has decidido, no sé, congelar los óvulos por si se produce ese cambio de opinión más adelante.
No, la verdad es que no, nunca he tenido instinto maternal. Creo que ya con 36 años lo debería haber tenido. Mis amigas casi todas tienen hijos y no me lo planteo, y cada día además me surge más rechazo.
Bueno, veo que además lo tienes muy claro, Arancha. ¿Tienes sobrinos, por cierto, Arancha?
No, de momento tampoco.
¿Tampoco ejerces de tía?
No, tampoco.
Bueno, pues es una opción la que elige Arancha. A sus 36 años ha decidido que no quiere ser madre, que es una decisión totalmente respetable. Arancha, gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros. Buena tarde.
Pero hay quien sí opta por formar una familia. Carla es de Galicia y acaba de cumplir 33 años. Hace unos meses fue madre por primera vez. Su niña se llama Mencía y es pequeñita, tiene 8 meses. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú lo tenías claro siempre? ¿Siempre has querido formar una familia, ser madre más o menos joven?
Sí, la verdad es que sí. Yo era algo que tanto yo como mi pareja pues lo teníamos muy claro desde el principio.
Oye, y cuando escuchas a Arancha, con la que acabamos de hablar, que no se plantea tener hijos, o cuando escuchas también los resultados del estudio del que hablábamos, ¿qué es lo que piensas, Carla?
Bueno, que creo que realmente hay que estar muy segura para tener hijos, porque realmente si no es tu prioridad, sí que tu vida pues cambia y tiene que gustarte ese cambio, si no, sí que realmente lo puedes llevar mal, seguramente.
¿Hay algún momento bueno para tener hijos o la maternidad siempre es una apuesta complicada?
No, yo creo que nunca es buen momento. O sea, puedes buscar tu independencia económica, tener una casa, tener una estabilidad, tener una pareja de mucho tiempo, lo que necesites, pero siempre va a fallar algo, nunca va a ser el momento perfecto. Yo creo que o lo tienes claro y te lanzas, o si no, es muy complicado que puedas hacerlo.
Hablabas de la dificultad, ¿no?, a la que se enfrentan muchísimos jóvenes. Fue vuestro caso también, pues tener una estabilidad laboral, desde luego encontrar una vivienda de alquiler o comprada, que es mucho más complicado, los gastos de los primeros meses. Todo esto es muy complicado, sin embargo, el informe lo que dice es que lo que se busca, más allá de estas dificultades, lo que se busca, lo que se prioriza es viajar y luego prosperar profesionalmente. En vuestro caso, ¿habéis pospuesto estas dos cosas, el viajar y el prosperar laboralmente?
La verdad es que no. En nuestro caso, o yo no lo noto así, vamos, también cada uno tiene sus prioridades, obviamente, y a lo mejor, pues, o yo no viajo tanto como esa gente desearía. La verdad es que nosotros ahora mismo con Mencía, por ejemplo, no hemos hecho ningún viaje largo, pero tampoco lo veo como un impedimento. Sí que es cierto que te tienes que adaptar, obviamente, a llevar un bebé contigo, pero bueno, no lo veo como un impedimento. Veo más impedimento a lo mejor pues no tener un trabajo estable o esas cosas que tener un bebé en este caso.
¿Cómo hacéis lo de la conciliación? Porque ahora trabajáis los dos, ¿no? ¿Tiráis de abuelos cuidadores?
Sí. Sí, bueno, yo creo que bajo mi punto de vista la conciliación no existe, pero bueno, sí, por suerte nosotros eso es un detalle muy importante. Creo que sí que es algo prioritario a la hora de tener niños, poder tener a alguien de mano. Nosotros en este caso tenemos a mi suegra, por suerte, y bueno, Mencía ya va a la escuela infantil también, y yo tengo un trabajo de mañanas, eso también es importante, claro.
Al final sí es verdad que uno de los dos tiene que renunciar a algo, ¿no? Porque con largas jornadas laborales es difícil la conciliación, como estamos diciendo. Bueno, Mencía, que tiene ya ocho meses.
8 meses, sí.
¿Qué te aporta la maternidad, Carla?
Pues, a ver, yo es que como siempre lo tuve muy claro, para mí es lo mejor que me está pasando. O sea, hay cosas maravillosas, hay cosas a las que igual tienes que renunciar. Yo personalmente no he hecho nada de menos, pero bueno, para mí ser madre es algo que obviamente si tienes claro, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y creo que cuanto antes casi mejor, porque sí que es cierto que es... agota físicamente en ocasiones, a pesar de que nosotros tenemos mucha suerte y Mencía da muy poco la lata. De hecho, ahora mismo está aquí conmigo, en mi colo.
¿Y está calladita?
Y no... Sí.
Qué buena,
aquí
qué
está.
Buena.
No, es como quien no la tiene, la verdad.
Hablabas duerme de renuncias. Qué bien, duerme ya toda la noche, fíjate.
Sí,
esto es
sí,
una
desde
gozada.
Los 4 meses.
Y esto anima a tener el segundo pronto, que no sé si va a ser vuestro caso. ¿Vais a ampliar la familia o pensáis en ello próximamente?
Por ahora esperaremos a que sea un poco más mayor, pero sí, nuestra idea es tener dos.
Pues Carla, que hablaba de renuncias, porque efectivamente la maternidad y la paternidad implica eso, renuncias, tu vida ya no vuelve a ser de la misma manera, pero en tu caso claramente nos cuentas que te ha compensado. Carla, gracias por estar con nosotros y que disfrutes mucho de la pequeña Mencía y que siga así portándose igual de bien.
Muchas gracias, buena tarde.
Gracias, Carla. Te recuerdo ese dato que estamos analizando hoy aquí en la tarde. Solo 1 de cada 3 españoles entre 18 y 44 años se plantea tener hijos en los próximos 5 años. Las prioridades ahora mismo son viajar y desarrollarse profesionalmente. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Todo esto lo recoge un informe de Family Watch.
Sí, es el 14º observatorio familiar de esta fundación, de Family Watch. Son encuestas a 1000 hogares españoles y tiene datos muy interesantes, sobre todo que nos ayudan a entender por qué España está a la cola de natalidad. 1,12 hijos por mujer en un mínimo histórico de nuestro país, pues Pilar, desde que existen registros. Fíjate, ha caído un 22% este dato desde 2016 y tú lo decías, Pilar, porque cambian las prioridades. Solo un tercio se plantea tener hijos en los próximos años y vamos para abajo porque es un 15% menos que el año pasado. Aunque la situación económica tampoco ayuda, es la realidad. El 80% de los españoles considera que nunca ha sido tan complicado formar una familia como lo es ahora. Tres de cada cuatro agradecerían medidas para poder conciliar mejor, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez hay más padres que trabajan ambos. Escuchábamos a Carla hace unos minutos. Y el 66% señala el gran reto, que es el del acceso a la vivienda. Y es que hay un dato llamativo. En Madrid y Barcelona se destina el 40% del sueldo al alquiler. Y comprar también es muy difícil, porque hay un dato que tú decías también hace unos días, ¿no? Y que recordabas. En los años 80, un médico con sueldo medio podía comprar su casa a los 27 años. Y ahora esto sucede a los 41 años, un médico con sueldo medio, de media. Casi la mitad de los españoles señalan, Pilar, que la situación económica es mala. Y hay un dato interesante en este informe. Entre los 18 y los 44 años, según este estudio, uno de cada cuatro españoles ha necesitado ayuda psicológica o psiquiátrica. Es tremendo, es un 25%.
Es mucho.
Es muchísimo. Y detrás de casi la mitad de los problemas de salud mental hay un factor común: la soledad.
La soledad que generalmente asociamos con las personas mayores y que no, que afectan también a los jóvenes y mucho, jóvenes. Mucho más de lo que imaginamos.
Eso es.
Vamos a hablar a continuación, Irra, con Alejandro Navas, que es sociólogo y profesor de la Universidad de Navarra. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alejandro, cuando escuchas estos datos, ¿te sorprenden?
No, las encuestas lo vienen confirmando hace ya tiempo. Tanto Arantxa como Carla representan a la media europea. La gente joven que no tiene hijos, cuando se les pregunta, se fijan en lo negativo: falta de libertad, de autonomía, gasto económico más alto, sueño trastornado, responsabilidad, etcétera. En cambio, la gente joven con hijos subraya, como ha hecho Carla, lo positivo. Por supuesto, el sueño se recorta, hay menos libertad, pero prima la alegría de haber dado vida, ver crecer al bebé. Son dos experiencias opuestas. Y así lo dicen las encuestas, ¿no? Es algo muy conocido.
Alejandro, si hablamos de crisis de natalidad, ¿qué porcentaje ocupa más peso? ¿Las dificultades económicas y la vivienda o el cambio de prioridades?
Bueno, yo creo que en Europa es más bien un factor cultural. Por supuesto, España es un caso muy particular en cuanto a vivienda. Esto es algo histórico, muy poco sueldo urbanizable, tasas urbanísticas desmesuradas, haciendas locales que se financian con el urbanismo, etcétera. Bien, es un caso especial, pero aún así la clave, creo yo, es el cambio en los valores. Por supuesto, en una sociedad tradicional, antigua, que vive de la agricultura y ganadería, los hijos son vitales, son mano de obra, son ayuda en el presente y subsidios para el futuro. Hay mucha natalidad, mucha mortalidad infantil, las mamás están siempre embarazadas y criando. En la sociedad industrial esto cambia radicalmente. Ya no hacen falta hijos con mano de obra, entonces cae la natalidad. Esto es un fenómeno mundial. Pero en nuestros días, fuera de esa tendencia, pues prima una visión hedonística, más egoísta, más egocéntrica, miedo al compromiso duradero, soledad como consecuencia. Y en ese contexto no hay hijos. También porque el futuro se ve como incierto, ¿no? Hay dos datos medibles empíricamente, uno económico y otro demográfico, que afectan a los jóvenes. El económico, no se ahorra, tasa de ahorro mínima. El demográfico, no hay natalidad, no hay hijos. Engendrar y ahorrar es mirar al futuro. El futuro se vuelve amenazador, incierto, una especie de agujero negro, no se tienen hijos, ¿no? Incluso se añade ahora un argumento nuevo de tipo ecológico: los hijos amenazan al planeta. Esto es un poco tremendo, pero circula como argumento, ¿no?
Pero esto también está circulando de verdad, profesor, este argumento por el mundo. Bueno, la huella medioambiental que puedan dejar nuestros hijos.
Claro, bueno, estos, el Harry, los el heredero británico, estos ya han dicho que tendrán dos hijos para no incrementar la huella medioambiental. Y cuando los famosos dicen esto, el ejemplo cunde y se difunden.
Bueno,
entonces, hoy en gran parte... Sí, dime.
No. Termine el argumento y le hago una última pregunta.
No, que efectivamente hoy apostar por la natalidad en el clima cultural, social, europeo, es ir contra corriente, es ser un poco subversivo, casi revolucionario, ¿no?
La pregunta que le quería hacer, una última pregunta, que es la del millón, ¿no? La que le haríamos al genio de la lámpara.
Sí.
¿Esto cómo se soluciona? Al menos si nos centramos en las prioridades. ¿Cómo podemos hacer que formar una familia vuelva a situarse entre las primeras?
Bueno, no es fácil porque en demografía hay una gran inercia en las tendencias. Un ejemplo clásico es China, que durante 40 años impuso de modo brutal la ley de hijo único, forzando cientos de millones de abortos. Ahora, la industria china pide mano de obra juvenil, porque si no hay un colapso económico, y el gobierno intenta de modo desesperado revertir la situación, favorecer los hijos, dos, tres, más hijos, todo tipo de facilidades, incluso, como no son tontos los chinos, han visto que para que haya hijos se requiere padre y madre. Pues hoy China pone trabas al divorcio, lo que os parece algo inconcebible, ¿no? Bueno, una tendencia de ese tipo se revierte muy lentamente y durante muy largo tiempo.
Pues,
pero hay que empezar hoy.
Hay que empezar ya mismo.
Exacto.
Pues Alejandro Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra. Gracias, profesor, por estar con nosotros y analizar todos estos datos de este informe.
A vosotros. Adiós.
Gracias. Ayer en la ceremonia de investidura de Donald Trump se vivió un curioso momento cuando intentó besar a su esposa Melania y el sombrero que llevaba ella lo impidió. Ese sombrero antibesos ha dado lugar a muchos memes y a múltiples comentarios. ¿Sería ese el objetivo? Se preguntan muchos. Pues a lo mejor, ¿eh? Porque no te creas que esta pareja se roza demasiado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Fue una cobra en toda regla.
En toda. Ríete tú de la de Bisbal Achenoa. Esto fue cobra, ¿eh? Que sí. Lo vimos todos además en directo.
Efectivamente. Sí, sí.
Bueno, hablamos de besos.
De besos.
Besos robados, besos que te gustaban, besos que no te gustaban nada. El de la vecina, la tía, besos que pinchan, gente demasiado besucona también, que hay de todo, ¿eh?
Sí, y esto de dar besos que no es cualquier cosa, porque hay gente que es muy besucona, pero hay otra que da, pues, los imprescindibles.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo, vamos a ver, yo solamente soy de dar besos a la gente que quiero, ¿eh? A mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a la gente que quiero. Y a la que no, le digo, oye, mira, que estoy constipada y no te doy besos. O alguien que a lo mejor es, pues toma, te doy la mano, pero yo, vamos, que sí, que de dar besos y abrazos a la gente que quiero, a la que no quiero, digo que estoy constipada y que no le doy besos.
Luego también hay personas que la ves venir, es decir, también háblanos de esas, de esas personas que dicen, por Dios, que no me dio un beso. Que, por ejemplo, la tía Conchita es una de esas.
Buenas tardes, gente. Pues yo me recuerdo de pequeña, mi madre decía, dale un beso a tu tía Conchita. Y yo le decía, bueno, mamá, ahora se lo doy. Dice, pero dadlo ya, niña. Y le daba el beso a mi tía Conchita, el problema es que después no te soltaba. Te retenía, te tenía ahí con el brazo cogida.
Aparte de darte un beso, te agarraba y no te soltaba.
¿Y esos besos que te cojan ahí de los cachetes?
Sí, ¿eh? sí. Es que hay muchas tías Conchitas por el mundo, ¿eh? Y mucha gente, a ver, ¿qué opinas de los besos de abuela? Porque a gente les encanta darlos.
De lo que te digo
buenas,
yo.
Buenas, buenas. A mí nadie me ha hecho la cobra, ni yo tampoco. Y además yo soy de besitos de... de abuelita, abuelita, me encantan. Un besazo muy fuerte y abrazos desde Zaragoza, equipo.
Bueno, pues yo creo que las abuelas no, de hoy en día no dan, bueno, no dan esos besos, ¿no? De antes de las abuelas que te hacían, te
sí,
metían el carrillo para adentro.
Se los doy a mi hijo, que sé que le dan rabia, que le des...
Pero bueno, besos, ahí, besos
le doy
con ruido,
para
¿no?
Que diga, ay, quita pesada.
Bueno, pues pesadas para esto las abuelas, ¿cómo eran?
A ver, yo me acuerdo de cuando era niño, de los besos que nos daba mi abuela. Te cogía, te agarraba, no te soltaba, te daba esos besos. Y aparte tenía su bigotillo que nos pinchaba. La verdad, lo que no queríamos que nos diera besos, pero luego era la mujer la más cariñosa del mundo. Estábamos tan a gusto y ella nos recibía con tanto cariño, para eso era nuestra abuela. Y nada más que eso del bigotillo era lo que nos echaba para atrás un poco. Venga, un saludo, gente.
Los bigotillos así echan un poco para atrás cuando eres niño, sí. De mayor lo ves de otra manera, dices, hombre, aquí hay amor, cariño y ya está. Pero de pequeño dices, ay.
Bueno, hay besos como los abuelos, hay gente muy besucona, hay gente muy estirada como Melania, ¿no? Que directamente ella se pone el sombrero para que no se le arriba.
primero.
Hombre, dice, nadie. Mira, así me evito que este me dé un beso. En fin, hablamos de besos esta tarde. ¿Qué tema más bonito hoy, Rosa?
Bueno, de malos besos sobre todo, de ese beso que no te gustó, ¿eh?
Yo le quería dar un aire romántico, nada, ella viene a decir de los malos besos, los que no nos gustan. La cobra. ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
A esta hora ya Donald Trump tiene previstos los primeros actos.
Porque en este momento sí, Donald Trump está jurando.
A nadie sorprende a estas alturas ni el discurso ni las formas de Donald Trump, que está planteando deportaciones masivas de inmigrantes.
El futuro de la OTAN. Trump va a presionar por una inversión de cada Estado miembro del 5% del PIB.
En el encuentro que en el despacho Oval dejó que se produjera Donald Trump a unos cuantos corresponsales, entre los que está él. Ese es David Landete. Buenos días, David.
Buenos días, Carlos. Y tenía unos 30 decretos. Y antes incluso de ponerse... A ver, mira, me han dejado una carta. Y nos ha enseñado en directo, allí en el despacho Oval, la carta que le había dejado Biden.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Para el epípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa. Live your wonder.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer. Wow.
Llegan las promos que llenan tu despensa como nuestra Semana de las Marcas. Ahora tienes un 30% de descuento en primeras marcas como Príncipe, Milka, Doritos, Isabel, Mimosín, Rexona y muchas más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.